en QPH Radio, Cielos Canarios. Una colaboración de Federico Fernández Porredón. Hay que estar en la onda positiva.
Cordiales saludos, estimados escuchantes de QPH Radio, y bienvenidos a la sección Cielos Canarios de hoy, jueves 25 de marzo. Sexto día de primavera, estación de cuyos cielos hablaremos hoy. El primer concilio de Nicea, celebrado el año 325, estableció la fecha de la Pascua de Resurrección como el primer domingo después de la luna llena posterior al equinoccio de primavera, fijado entonces el día 21 de marzo. El domingo 28 de marzo de este año, la luna estará llena y, por tanto, el domingo posterior será el 4 de abril y, por tanto, Pascua de Resurrección. En relación con lo cual, el miércoles de ceniza, o celebración pagana del entierro de la sardina, es 40 días antes del domingo de Ramos. De forma que tanto la fecha de la Semana Santa como la de los carnavales tienen un origen astronómico: las fases lunares. Aunque el comienzo de primavera no es de forma estable el 21 de marzo, a pesar de lo dicho en aquel concilio, por ejemplo, este año comenzó la primavera el sábado día 20 de marzo a las 9:37 tiempo universal, coincidente con la hora canaria en el denominado horario de invierno. Esta pequeña anomalía en la fecha de los equinoccios y los solsticios se deben a las correcciones que se tienen que hacer cada 4 años introduciendo los años bisiestos. Hoy daremos un repaso a las constelaciones y objetos celestes más destacados que podremos observar en nuestro tramo horario favorito durante las primeras semanas de esta primavera. Pero primeramente, como hacemos con frecuencia en este programa, repasaremos algunos conceptos muy elementales relativos al tema a tratar, en este caso, la primavera, para lo que nos ayudará la figura 1. Por suerte, para nosotros el eje de rotación de la Tierra no es perpendicular a la trayectoria de nuestro planeta, sino que forma con la perpendicular a la trayectoria un ángulo de 23,4 grados. Al efecto de esta inclinación combinado con el movimiento de traslación terrestre, se debe la existencia de las estaciones. Digo por suerte para nosotros porque es una más de las múltiples cuestiones azarosas que han permitido el desarrollo de la vida en nuestro planeta, tal y como la conocemos hoy, ya que si el eje de la Tierra fuese perpendicular a la trayectoria, no existirían estaciones, y la Tierra tendría amplísimas zonas climáticas extremas, con consecuencias incalculables para el desarrollo de la vida. El Sol, en el transcurso del año, envía sus rayos en cualquier instante perpendicularmente sobre los puntos de la Tierra situados en la franja comprendida entre los paralelos 23,4 de latitud norte, trópico de Cáncer, y 23,4 de latitud sur, trópico de Capricornio. La denominación trópico deriva de la palabra griega tropos, que significa volver atrás, debido a que en los solsticios el Sol parece invertir su camino. En las Islas Canarias nunca tendremos el Sol situado en nuestro cénit, ya que nuestra latitud geográfica comprendida entre los 29,4 grados norte de Alegranza y los 27,6 grados norte de la Restinga hace que estemos fuera de la franja situada entre ambos trópicos. La altura máxima a la que podremos ver el Sol desde nuestras islas ocurre en la Restinga, Isla del Hierro, donde a mediodía del solsticio de verano el Sol se sitúa a unos 86 grados por encima del horizonte, momento en el cual los palos y otros objetos perpendiculares al suelo tendrán la sombra más corta del año. A continuación describiremos las constelaciones más significativas del momento. Recordemos que durante la madrugada del 28 de marzo tenemos cambio horario, así que la puesta de sol no será a las 19 y 22 de ese día, sino a las 20 horas 22 minutos, con lo que, unido a que día tras día va anocheciendo cada vez más tarde por el avance de la primavera, tendremos como resultado que nuestro tramo horario favorito se verá bastante alterado, ya que era hasta ahora de 8 a 10 de la noche y pasará a ser aproximadamente entre las 9 y media, hora a la que la luz crepuscular ha desaparecido, y las 11 y media de la noche. Nos ayudaremos de la secuencia de la figura 2 para la localización de las siguientes constelaciones. Géminis, el sol entra en esta constelación zodiacal el 21 de junio y termina de cruzar la constelación el 20 de julio. Por tanto, Géminis dejará de verse a principios de junio por quedar en esa fecha muy afectada por la luminosidad del crepúsculo solar. Se suele representar la constelación como dos hermanos, Castor y Pollux, cuyos rostros se corresponden respectivamente con las estrellas Alfa Geminorum y Beta Geminorum, que tienen una magnitud luminosa de 1,6 y 1,1, siendo Pollux algo más anaranjada y ligeramente más brillante. Ambos hermanos van con el brazo echado por el cuello, como vemos en la figura, y los pies situados cerca de Betelgeuse, que acaba de ponerse bajo el horizonte. A Castor y Pollux los vemos separados 4 grados y medio en la bóveda celeste, pudiendo este valor servir de referencia para establecer otras separaciones estelares en el firmamento. La constelación de los gemelos representa, según la mitología, a los Dioscuros, hijos de Dios. Estos muchachos eran dos hermanos, Castor y Pollux, hijos de la misma madre, Leda, que tuvo a Castor de un mortal y a Pollux de Zeus. Los dos hermanos se amaban tanto que Pollux estaba dispuesto a renunciar a la inmortalidad que poseía como hijo de Zeus si no podía compartirla con su hermano. Zeus les permitió seguir juntos, pero repartiendo sus días entre el inframundo, Hades, y el mundo de los dioses. Así, cuando Castor se pone por el oeste, descendiendo al Hades, Pollux le sigue. Y cuando Castor aparece por el este, pronto se ve a su hermano a su lado. La constelación de Cáncer es menos extensa y sus astros son más débiles que los de Géminis. El sol entra en esta constelación zodiacal el 21 de julio y termina de recorrerla el 9 de agosto. La estrella más brillante tiene magnitud 3,5. El asterismo que define la constelación es un trapecio, cuyo lado mayor mide 3 grados 20 minutos y está formado por dos estrellas llamadas vulgarmente Asno Boreal y Asno Austral. El trapecio está situado a medio camino entre Géminis y Leo, como se aprecia en la figura. En el centro del trapecio se encuentra el magnífico cúmulo abierto del pesebre, que debe su nombre a la proximidad de los dos asnos. En el catálogo Messier recibe la denominación de M44 y aparece en todo su esplendor si lo observamos con unos buenos prismáticos, de forma similar a como lo vemos en la secuencia de la figura 3. Pese a la espléndida visión que presenta la vista con binoculares, el cúmulo dista de nosotros más de 500 años luz y está formado por estrellas jóvenes nacidas hace unos 600 millones de años. El mito griego del cangrejo hace alusión a un pequeño cangrejo que fue aplastado accidentalmente por Hércules mientras éste luchaba con la hidra, el monstruo con cuerpo de perro y 8 o 9 cabezas de serpiente. Para recompensarlo, de alguna manera, los dioses lo transformaron en una débil constelación. Constelación de Hidra. A la izquierda del trapecio de Cáncer en la figura 2, tenemos 5 estrellitas formando un reducido y curioso pentágono que podemos localizar a simple vista con cielos oscuros y que no debemos dejar de localizar con prismáticos. Se trata de la cabeza de Hidra, la serpiente de mar. Una forma de localizar este diminuto asterismo consiste en partir de la estrella Castor y tomar la distancia que la separa de Polus unas 5 o 6 veces, en línea recta y en ese mismo sentido. Ahí tendremos la cabeza de la serpiente. Hidra es la constelación más grande de todo el cielo y serpentea desde las proximidades de Cáncer hasta las de Virgo, aunque solo tiene una estrella brillante, Alfa Hidrae, llamada Alfard y apodada la Solitaria, por la ausencia de astros brillantes en su entorno. Para ir finalizando, quiero comentarles que durante este fin de semana no va a ser posible una buena visualización del cielo nocturno en nuestro tramo horario favorito por estar presidido por la mencionada primera luna llena de primavera, por lo que se recomienda observar las constelaciones descritas a partir de los primeros días de abril, en los que la luna comienza a ocultarse después de las 11 de la noche. Pero los madrugadores podrán disfrutar en la mañana del día 26 y en la del sábado 27, un precioso cielo sobre el horizonte sur desde las 6 de la madrugada hasta la aparición del alba, presidido por la Vía Láctea y las exóticas constelaciones del sur que se muestran en la figura 4. Estarán visibles también los planetas Júpiter y Saturno. Todo un espectáculo para ustedes que disfrutan de esas pequeñas cosas que nos ofrece el cosmos. Los amaneceres posteriores al día 27 serán perturbados, pero también adornados por la bella y caprichosa Selene, que se irá a descansar cada mañana un poco más tarde. Federico Fernández Porredón para QPH Radio. Felices y fructíferas noches de observación, amigos y amigas.